Hay quien dice que la generación nacida después del 2000 son la generación de cristal. Según quien los describe, son gente más frágil, necesitada de atención y con expectativas poco realistas en relación a la vida en general. Ahora hablaremos de ello. Bienvenidos a Insoportables Cotidianos, el programa donde hoy ha venido a rajar Martín Urrutia.
Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bosch en los 40.
Hola, Martín, bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy contento.
¿Sí?
Sí, me gusta esto de estar haciendo entrevistas y rutas de... Es guay.
Sí, de promos del mundo de la radio, de la comunicación. Qué bien, pues bienvenido a Insoportables Cotidianos.
Gracias.
Oye, ¿estás de acuerdo con esto de la generación de cristal? Esto de que la juventud de hoy en día sois más frágiles, que no tenéis unas expectativas realistas sobre el trabajo, sobre la vida.
Pues, a ver, es verdad que las generaciones, esta generación es diferente, obviamente, a cómo era antes. Uh-huh. Todo cambia, pero yo creo que eso es también mucho, dependiendo de la persona y de la familia de la que venga, en cuanto a las expectativas sobre la vida y la forma de tomarse las cosas. Así que diría que no estoy muy de acuerdo, la verdad.
No estás muy de acuerdo. Yo creo que
si tuviera que tirar a un lado, diría que no.
Es un pelín de boomer, ¿no? Toda la vida nos ha parecido, a todas las generaciones de toda la historia, yo creo que les parece que las generaciones de jóvenes pues no son como las de antes. Yeah. Es que claro, es que no son como las de antes.
Es que la
vida cambia.
Claro.
Exactamente, si no, no habría evolución. Muy bien. Oye, vamos a hablar de tu paso por OT. Uh-huh. ¿Tú te declaraste muy fan de Operación Triunfo?
Y... Yo tuve, sí, una fase bastante de fan, de conocer el formato bien, me veía las galas, el 24 horas, y sí que tenía en mente en algún momento entrar yo.
O sea, que se despertó tu necesidad o tus ganas o tu voluntad de entrar a raíz de ser alguien ultra fan, ¿no? Ver los 24 horas.
Sí,
es un buen nivel.
Era muy seguidor.
Muy bien, muy bien.
Y sí, tuve como un momento de verlo claro, de decir... acabaré estando.
Muy bien.
Dependiendo, o sea, independientemente de la carrera que fuera a tener, más actoral o musical, sabía que un tramo de eso iba a ser estar en la academia. Lo tenía como visión y así.
Muy
así,
bien.
Así
que... ahora hablaremos de esa posible doble dedicación. ¿Hay alguna edición, o tu edición preferida, o tu artista preferido de los que han salido de la academia, de todas las ediciones de OT?
Es curioso porque, a pesar de decir que soy súper fan, yo me enganché a Operación Triunfo en 2020, o sea, en la última, uh-huh, en la anterior a la mía. Entonces, claro, luego vi después Operación Triunfo, pero ya habían pasado las ediciones,
¿sí?
No las seguí en directo. Entonces fue esa la que me descubrió Operación Triunfo. Yo tenía 15 años,
wow.
Ya tengo 18. Y, pero bueno, a pesar de eso, Amaya de Operación Triunfo 2017... Natalia Lacunza, Alba Reche, igual por afinidad y por estilo, son las que más, con las que más puedo conectar.
¿Te sientes identificado con ellas?
Sí. Y de la última te voy a decir Eva. Eva también. Ajá. Me gustaba mucho ella.
Muy bien. Y, oye, aparte de Juanjo, ¿qué ha sido para ti lo mejor de la academia por la que has estado? Y...
A ver, la experiencia de la academia es increíble en todos los sentidos. Tiene su lado de repente más depresión y un poco negativo, pero como todo en la vida. Y lo mejor que podría decirte, la gente. Toda la gente que me llevo, que no solo son los compañeros, los bailarines, los profesores, el equipo de producción de Operación Triunfo y el crecimiento mío claramente vocal, artístico y personal.
Muy bien.
Muy fuerte.
Muy bien. Y algo que si pudieras... ¿cambiarías? Es decir, que es lo que, algo que digas, pues mira, a mí esto de la academia, si yo tuviera que afrontar o algo que recomendaría que no hubiera en otra edición de la academia, ¿qué cambiarías?
Hombre, eso es algo difícil, sobre todo la primera semana, entrar de lleno. Si eres una persona igual que de primeras eres más, pues analizas un poco cómo es el entorno y tal, que creo que soy más así. Yo la primera semana la pasé un poco mal. Para relacionarme con los compañeros y tal me costó. Empecé más a partir de la segunda. Entonces, ¿qué cambiar? No sabría decirte. Yo creo que daría el consejo a la gente que igual tiene pensado entrar, que se lo tome con calma, que no se sature por las primeras impresiones, que puede ser muy... pues te viene de lleno todo y dices, esto no es para mí, pero que luego todo se va sentando allí dentro en la academia.
O sea, ¿y tú crees que tiene que ver con un carácter más introvertido tuyo?
Puede,
¿no?
Ser, sí. Había gente pues que igual de los primeros días ya estaba muy integrado o lo parecía, pero uh-huh, ya daban como esa impresión de... pues estar bien, estar a gusto, con risas, que a mí me costó más encontrar esa, uh-huh, sensación de paz y tranquilidad.
Muy bien, bueno, está bien también, nosotros sí. Somos iguales y todos tenemos nuestros procesos de adaptación diferentes, claro, claro. Y madre mía, es que claro, habéis pasado conviviendo allí, no pues quiero decir, meses. Efectivamente, no es nada fácil. Oye, ¿qué diferencias hay? Porque claro, entráis siendo una persona, ¿no? Y salís siendo otras, ¿no? Es decir, sí. Vuestra vida cambia muchísimo, ¿no? Y bueno, jolín, hablábamos de Generación de Cristal, pero madre mía... el impacto sí. Que, por ejemplo, tenéis vosotros, ¿no? en todo esto es súper importante. Yo no sé si sería capaz de ese nivel de exposición poder soportarlo precisamente, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la vida de Martín de antes y la de ahora?
Mil
diferencias.
Es una locura. Yo venía de ir a la universidad tan tranquilo, vivía en Bilbao, iba a la uni que estaba a 10 minutos en metro de mi casa... Vida normal de adolescente, estudiante. Entonces ahora salir y ver que la gente te sigue, que tienes pues mogollón de seguidores o de fans que te paran por la calle y tiemblan cuando se sacan fotos contigo, no se asimila. Al menos por ahora yo no soy consciente. Entonces, claro, las diferencias son increíbles, es un cambio increíble. Y el Martín que entró, ahora lo veo y lo veo muy diferente. Pero yo creo que lo esencial y lo primordial es intentar mantener lo que es la personalidad de cada uno, uh-huh. Igual pase lo que pase en tu vida.
¿Y qué cosas crees que han cambiado? ¿Qué cosas tú ves del Martín de antes y del Martín de ahora y que además no te sientes orgulloso?
Joder, pues para empezar, la voz. Yo he notado un cambio. Lo noté en Navidad al salir, que llevábamos solo un mes. Canté en mi portal de mi casa y ahí he estado con mi hermana y mi madre y noté el cambio. Dije, ostras, la voz me está mejorando. Y ahora al salir he notado que sí, efectivamente cambia muchísimo. Estamos todo el rato con la rutina de voz, entonces pues cambia por narices, mejoramos.
Muy bien, pues eso está bien. Sé que todo el mundo, y que puede llegar a ser incluso agobiante, te pregunta o os pregunta, ¿no? Por vuestra relación, pero claro... Es difícil pasar por alto que igual... a lo mejor no eres consciente o no sois conscientes de que habéis sido referentes, a lo mejor, para un montón de gente, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, a los cambios generacionales. Esto era impensable hace 15 o 20 años.
Claro.
Y realmente, jolín, todavía arrastramos algunas cosas que no deberíamos arrastrar.
Sí.
Y para mí es de valientes, es bonito y está muy bien que hayáis podido... Y estoy segurísimo de que hay mucha gente que se ha visto reflejada ahí y que le habéis ayudado. ¿Sois conscientes de esto?
Pues ahora más, porque podemos ver las redes y vemos de verdad cómo ayudamos a la gente. Entonces nos pone súper felices. Pero la intención siempre ha sido... Es que no ha habido intención de nada. O sea, ha sido la convivencia
allí. Espontaneidad, ¿no?
Claro, claro. Entonces es pues más gratificante ver que siendo tú mismo, pues que puedes hacer a la gente tan feliz y ayudarles a ver... Pues la luz igual en un momento más de bajón o ayudarles simplemente. Eso es súper gratificante.
Pues está muy bien. Oye, y en esa convivencia con la academia, con sí. todos los profesores, ¿te llevas, con cuál te llevas mejor? ¿Con cuál sentías que tenías, no significa que el resto, no, un feeling especial, diferente, o que te lo vas a llevar y que eso sí. se va a ir contigo para siempre?
Abril Zamora, sin duda. Ajá. Es verdad que todos los profesores son increíbles, porque es la verdad, y me llevo muy bien con todos, pero si tuviera que destacar, es la profesora de interpretación. Desde el primer momento tuvimos una conexión muy fuerte, hablo con ella muy a menudo, y te voy a decir también Vicky.
Vale.
Por el tema del baile también, mucha conexión.
Muy bien, sí. Muy bien. Y no sé si ya, o es demasiado pronto, echas de menos algo de tu vida de antes, o si por lo menos hay cosas que creas que ya no vas a echar, que no vas a echar de menos nunca más.
Hombre, la rutina de estudiante es también dura. Uh-huh. Yo veo ahora mis compañeros que iban con ellos antes a clase, cómo siguen ellos en la rutina, y recuerdo que es difícil. Pero el estrés de ahora, que es el mundo artístico que se abre para ti, también es muy grande, porque hay muchas cosas, muchas ofertas, te quiere la gente, pero hay tanto que no consigues como... Al menos en este periodo de que acabamos de salir, asentarte y poder ver todo bien. Entonces ese estrés como que no acabas de aliviar. Antes no lo tenía como estudiante.
Como el miedo igual a tomar una decisión precipitada, ¿no? Es decir, tengo que aterrizar todo esto, a ver, pero claro, tengo que tomar decisiones también.
Y hay
también
una agenda apretada.
Apretadísima, claro. Sí. Oye, ¿qué te dice tu familia de todo esto? Porque claro, no solo el impacto lo vive uno, ¿no? También lo vive la gente de alrededor.
Totalmente.
¿Y qué te dicen?
Pues que ellos están ahí, yo sé que ellos están, y quiero, sobre todo, que ellos no se suban a mi tren, al tren de la fama, porque mis hermanos pequeños también tienen su vida, no quiero que se involucren de más, quiero que estén ahí para cuando yo pueda relajarme y tener un respiro, que estén, que sé que van a estar, pero sin que les pringue demasiado, porque es un caos, y para mi familia no quiero tampoco que estén metidos en esta vorágine que es la fama de repente.
¿Tú crees que, o sea, tú no le recomendarías a tus hermanos de momento este...?
Hombre, mi hermana también tiene la vena artística super, ¿sí?, desde pequeña, igual ya, que yo, y canta, baila también. Podría, bueno, de repente acabar también en un mundo así, pero bueno, yo habré pasado ya y le podré aconsejar. O sea, que veo que mi hermana María puede tener algún...
Muy bien. Sí. Oye, tema, Rompeolas.
Sí.
Canción. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues muy fuerte, porque no había hecho música nunca. O sea, no había sido algo de mío ponerme a componer, no estaba acostumbrado. Entonces, cuando se nos dijo que íbamos a sacar un primer single, pues lo afronté como, con un poco de miedo, porque iba a ser una canción mía ya para que la escuchara la gente. Quería que fuera afín a mí, que pudiera representar lo que yo soy, que no fuera nada forzado ni... Pero bien, estoy súper contento con el proceso. Empezó en la academia, la hemos seguido fuera, en Estudios de Madrid. Y ahora está perfecta ya para salir. Estoy a gusto con ella, con el vídeo.
Muy bien. O sea, tenemos canción y videoclip.
Sí, que saldrá un poco más tarde, pero también se viene potente.
Se viene video. Y te sientes identificado con
sí,
esto.
Con eso
está bien, ¿no?
Estoy tranquilo, porque creo que se va a ver Martin Alf a full. Y contento. Espero que guste y que cale.
Muy bien. Oye, y te quería preguntar, porque como estamos insoportables cotidianos, una cosa que es bastante insoportable muchas veces, o que a las personas nos hacen difíciles, es la convivencia.
Sí.
Dos preguntas. Una, la convivencia en la academia, y luego, claro, que no sé si os lo habéis planteado, o es demasiado pronto, la convivencia o posible convivencia, porque
claro,
vimos que un portal inmobiliario también, ¿no?
Sí.
Con el tema de la historia, ¿no?
Es
con Juanjo, que un portal inmobiliario os ofrecía... ¿No?
Muy
heavy, ¿no? ¿Cómo se vive todo esto?
A ver, la convivencia encima de 16 personas. Es verdad que cada semana éramos uno menos, pero es mucha gente en una casa. Entonces el tema del orden... Yo siempre he sido súper ordenado con mis cosas, pero cuando la mayoría de gente no lo es, porque es la verdad, al final te sumas porque no puedes intentar... Yo me relajé con eso. Hubo otra gente que le estresaba muchísimo el orden. Yo soy muy ordenado, pero... No dejé que me afectara, porque si no me volvía loco. Entonces empecé a vivir en la mierda, en la academia, literalmente, y lo asumí.
Era adaptarse, ¿no? O
sea,
adaptarse. Es decir, no puedo luchar contra
lo
eso.
Lo que más
el orden
pese
no
la
es
balanza
posible,
es
claro.
Lo que gana.
Bueno, pues eso es yo creo que eso es uno de los secretos de la convivencia. Al final hay,
sí, amoldarse,
hay guerras perdidas, pues me voy a adaptar. No puedo con esto.
Totalmente.
Está bien. ¿No estás viviendo con Juanjo?
No.
vale. Muy bien. Oye, y... ¿Dónde te ves dentro de 3 años? Porque todo va muy rápido, claro. Nadie, si te hubiéramos preguntado hace 3 años dónde te veías ahora, era muy difícil. ¿Tienes algún, te lo planteas, tienes algún tipo de proyección en ese sentido de decir, o dónde me gustaría verme?
Pues en 3 años, musicalmente me gustaría tener igual un EP o un disco, un proyecto más grande, más cerrado, más que canciones sueltas. Me gustaría cerrar algo así, un álbum.
Vale.
Y actualmente, pues habiendo aquí hecho algún proyecto y que haya salido ya y poder verlo desde fuera, así como ya actor con trabajo.
Sí, ¿verdad? Porque hay una vocación, ¿no?, tuya muy grande hacia, ¿no?, hacia lo de ser actor y estás ahí un poco... ¿Crees que tu carrera se orienta más hacia la música, se orienta más hacia lo otro? ¿Puede haber en algún momento un vínculo entre ambas?
Yo creo que es más eso. Mi intención es tenerlas al mismo nivel. No sé cómo irá la cosa, pero me apasionan las dos. Y el lado actoral, desde que entré en la academia, lo tenía claro que querría buscarlo e ir por ahí también.
Desarrollarlo,
claro.
Fueron los Javis a veros.
Sí, fue una
no te han llamado los Javis.
Bueno, yo he hablado con ellos algo por,
vale,
por Instagram, algún mensaje. Tenemos pendiente quedar y conocernos más, porque solo nos hemos visto en la academia. Y, joder, hacer un proyecto con ellos me encantaría, la verdad.
Sí, ¿no? Bueno, claro,
sí.
Los Javis son,
joder,
los Javis,
claro.
Joder. ¿Quién no?
Me encantaría, sería sueño.
Muy bien. Otro tema que se hizo también tuyo un poco viral, lo de ser bohemio, ¿no?
Madre mía. No sé en qué momento dije esa palabra.
Porque, oye, pero ¿sabes qué? Que yo no te voy a preguntar en relación a eso. Yo al verlo me reflexionaba acerca de si es posible ser bohemio hoy en día. Porque ser bohemio tiene un significado, ¿no? Un poco como vivir un poco más al margen, ¿no?
Sí.
Vivir un poco como de esa manera un poco más relajada.
Sí.
Más distanciado de las normas sociales.
Mm.
Claro, hoy en día, no sé si con el mundo de las redes, que eso también te quería preguntar, ¿no? Con el mundo de las redes, tal, si es posible llevar una vida más separada.
Eso es curioso. Ya.
¿No?
Hombre, a ver, el término bohemio venía un poco de mi grupo de amigos que lo usábamos pues como por cómo nos relacionábamos nosotros y por los planes que solíamos hacer y cómo veíamos. Tampoco quiero ir aquí de soy un bohemio, no soy, estoy fuera de... No, para nada. Pero bueno, que es un término que ha sonado mucho después para referirse a mí y ha sido como, joe, cuando lo dije jamás imaginé que fuera a tener como tanto boom, pero bueno. Eso sí, lo que dices es como, pues más lo que has explicado perfectamente. El tema de redes, es verdad que como artistas pues tiene una parte fundamental. Yo creo que se puede compaginar perfectamente, llevar una vida social en las redes y tener un estilo de vida más relajado y más, pues no tan ahí todo el rato.
Tan desde dentro, ¿no? Y claro. Lo consigues. ¿Crees que es posible? ¿Lo estás consiguiendo?
Hombre,
porque,
es verdad.
Jolín, yo admiro un poco los que somos adictos al teléfono y a las redes y a estas cosas, como yo, que me declaro,
sí.
Vamos, adicto total. Admiro mucho, ¿no? A la gente que además ahora, ¿no? Te estás ya dedicando a esto,
ya.
Que puedas mantenerte un poco al margen.
Sí, es verdad que siempre he tenido redes, pero nunca he sido como súper adicto.
Muy bien.
Entonces, muy bien. Sé que es fundamental ahora estar activo ahí para llegar a todos los públicos de manera rápida, pero lo voy a llevar a mi ritmo, con mi estilo y como lo estoy haciendo hasta ahora, que creo que estoy a gusto con ello, así que sin preocupación.
Muy bien. Oye, te voy a hacer un test rapidito de cosas que
vale.
Así que no te molen. Vamos con los insufribles de Martín. Martín, un olor que te dé asco.
Un olor que me dé asco. Pues te voy a decir algo clásico, pero es que el olor de los contenedores, es que tengo al lado de mi casa, entonces era mítico salir para clase y oler como lo primero al salir.
Ese olor,
el olor de los
contenedores,
de la basura,
¿no?
sí, horrible.
Muy bien. Algo que no te guste, que te dé grima tocar.
¿Tocar? Las pizarras. Es típico el sonido de la tiza, ¿no? Pero es que solo el tacto ya me lleva a imaginarme el chirrido.
¿Sabes qué pasa? Mucha gente diciéndonos esto por aquí.
¿Pizarras?
Pizarras ya me ha salido varias veces. O sea, igual los fabricantes de pizarras tenemos que darle,
es que
¿no?
Que
le den
tacto,
una vuelta.
Aunque lo toques suave con las yemas, me imagino las uñas y ya me voy ahí.
Te genera bien.
Sí.
¿Una comida que odies?
¿Comida que odie? Guisantes.
¿No te gustan los guisantes?
Odio.
Muy bien.
Tomé un plato una vez y nos puso mi madre en blanco para innovar guisantes con jamón York a mi hermana y a mí.
Ya le vale.
A cucharadas, ¿cómo? La gente,
¿a quién se le ocurre?
Guisantes a cucharadas, o sea, si están con pescado en plan de detalle, pero solos ahí, horrible.
La verdad que sí. Algo que te genere aversión mirar, que no te guste.
Que no me guste mirar.
¿Hay algo?
Los típicos vídeos de que son como de ASMR pero con comida. Porque ASMR en plan sí, es con plan como el tema de micro y productos o gente que come hielo, eso sí, pero la gente que come en plan comida caliente en la cámara, en plan a lo loco,
vale.
Me da bastante asco, la verdad.
Y acabamos, un ruido insoportable.
¿Ruido? Las motos. Sí, en plan, ¿no? Cuando aceleran, que es como que, vale, noto que no tiene que enterarse todo el mundo que estás con la moto, es que y es como sobra, ¿sabes?
Sobra.
Es como tranqui y es como súper fuerte.
Total.
Los,
es como los del tuning, ¿no? Ahora me voy a generar yo un poco de hate con los del tuning, pero joder, esos tubos de escape que te revientan el tímpano cuando pasan, qué necesidad hay, ¿no?
Sí,
con lo bonito que es el silencio.
Sí.
Y Martín, algo que no soportes del día a día, de tu vida cotidiana, de la gente, algo que digas, bah, con esto no puedo.
Hay alguna cosa, ¿eh?
¿Hay alguna cosa?
Sí.
Venga, va, cuéntanos.
Sobre todo el no escuchar, en plan que estés como conversando y se te pise todo el rato. soy como muy de respetar los turnos de palabra, ¿no? Si estás en un grupo, pues intentar escuchar a todos y no contar tu movida y... A ver, al final hay gente, pues, para todo y... Soy bastante tolerante con las personas, tampoco me pongo ahí como a criticar lo que hacen, pero eso me gusta que se pueda hablar. No, por orden.
Bueno, claro. O sea, sería lo que no te gusta es la gente que interrumpe o
sí,
la gente que interrumpe.
La gente que interrumpe. La gente que interrumpe, sí. O sea, como que te pisa mientras estás hablando porque cuenta su historia.
O sea, que en realidad cuando te interrumpe, ¿no? Ya está pensando lo que te va a decir y no te está escuchando
claro,
absolutamente
es que
nada.
Va de la mano.
Vale, es como, muy bien. Bueno. Pues hay que reivindicar la escucha activa.
Eso es, escucha activa.
Bueno, ya estamos acabando, Martín. ¿Qué le hace la vida soportable a Martín Urrutia?
El amor.
El amor. Bueno, y el amor.
No, el amor, pero el amor.
Nos hace la vida soportable.
El amor
todos,
hacia
¿no?
todo.
Correcto.
Tener cosas que te motiven, que sean. Pues cosas que te motiven en el día a día porque vayan a llegar. O tener alicientes que digas, va a llegar esto y me motiva en el día a día. Y pues la familia. El poder descansar.
Se puede sentir amor por muchísimas cosas.
Sí, el amor,
¿no?
Hacia,
hacia tu trabajo, incluso, ¿no?
Claro,
hacia cosas
claro.
que no son personales. Oye, pues nada, estamos deseando escuchar tu rompeolas.
Que lo escuchéis.
Sí, sí. Con muchas ganas. Te deseo muchísima suerte, ya sea en la música o en el mundo del cine, ¿vale?
Gracias.
Y muchas gracias por haber venido a Insoportables Cotidianos.
A vosotros, gracias.
Vale. Muchísimas gracias, nos vemos en 2 semanas en Insoportables Cotidianos.
Has escuchado Insoportables Cotidianos, un programa de los 40 con Mario Bos. Guión Mario Bos. Producción Vanessa Rivas. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.